Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, agradeciendo como siempre esa sintonía que ustedes tienen todos los días de 3 a 4 de la tarde a través de Radio Martí. Y hoy tengo en mi primera media hora un invitado muy especial, un hombre al cual admiro y respeto profundamente y con el cual vamos a hablar de todo lo que acontece no solamente en Cuba, sino en esta región convulsa que nos está tocando vivir en América Latina. Le quiero dar la bienvenida y agradecerle su tiempo al congresista Lincoln Díaz Valar. Buenas tardes, Lincoln. Bienvenido a Tras la Noticia.
Cari, un placer para mí. Muchas gracias por la invitación.
Bien, vamos a empezar por lo que está ocurriendo en este momento dentro de la isla de Cuba, que indudablemente no son buenas las noticias, luego de que tú, de una forma muy inteligente y viendo que en tiempos de Bill Clinton estaban dándose pasos que podrían llegar al desmantelamiento del embargo unilateral y comercial a Cuba, pues fuertemente y de una manera muy sólida lograste que se pasara en el Congreso el acta 1996, HR 927, el cual codificaba el embargo a Cuba y eso pues a través del Acta para la Democracia en Cuba, que conducía a que hubieran ciertas condiciones para que se pudiera levantar el embargo. Eso fue una visión que tuviste en el año 1996. ¿Hasta dónde en este momento, con la situación que tiene Cuba, y ahora que se implementa el título 3 y parte del 4, viendo la situación que está generándose en Venezuela, impacta todas estas medidas punitivas al régimen castrista?
Cari, la dictadura de los Castro, y yo reitero que es la dictadura de los Castros porque a pesar de que han nombrado un títere con el título de presidente, el régimen sigue siendo el régimen de Raúl Castro y de la familia de Raúl Castro y de Fidel Castro. Ese régimen está pasando una situación bien difícil porque se siente extremadamente vulnerable y es profundamente repudiado por el pueblo de Cuba. Lo que nosotros hicimos en la codificación del embargo en 1996 fue especificar en la ley de Estados Unidos que empresas de Estados Unidos no pueden financiar a empresas de la tiranía de los Castro hasta que no suceda en Cuba varias cosas: la legalización de todos los partidos políticos, la liberación de todos los presos políticos sin excepciones, la legalización de la prensa, de sindicatos obreros, para que los cubanos puedan tener representación por los trabajadores cubanos puedan tener representación por sindicatos libres, y la convocatoria de un proceso electoral. Hasta que eso no suceda en Cuba, no se le puede por parte de empresas americanas, no se puede financiar las empresas de la tiranía de Cuba. El embargo de Estados Unidos prohíbe ese financiamiento a las empresas estatales de la tiranía por el gobierno y las empresas de Estados Unidos, y el motivo para ello es que los recursos que obtienen las empresas de la tiranía son utilizados para fortalecer los mecanismos de represión de la tiranía contra el pueblo cubano. Por eso, cuando limitamos los recursos que le llegan a los represores, limitamos las formas en que pueden reprimir a los cubanos. Porque cuando un Estado totalitario tiene acceso a recursos ilimitados, como en China comunista, los mecanismos de represión contra el pueblo entonces tienen recursos ilimitados. Un Estado totalitario rico no reprime menos, todo lo contrario, reprime salvajemente y con mayor sofisticación, como en China. Y yo creo que lo más importante que se debe recordar respecto al embargo americano es que ninguna dictadura jamás le ha dado algo bueno a su pueblo a cambio de nada. Mucho menos ha pactado con la oposición una transición democrática a cambio de nada. Entonces, pues, esos miles de millones de dólares en créditos y en inversiones americanas están condicionadas, esos fondos están condicionados por el embargo a la liberación, como dije anteriormente, de todos los presos políticos, la legalización de todos los partidos políticos, la prensa y los sindicatos obreros independientes y la convocatoria de elecciones pluripartidistas para los cubanos.
Yo recuerdo, Lincoln, que en el año 93 fuiste un fuerte opositor del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, precisamente porque eran países que estaban teniendo contactos comerciales con la tiranía castrista en ese momento. O sea que siempre, todo tu tiempo que has estado y que estuviste como legislador, como congresista, representando al sur de la Florida, toda tu lucha ha sido para cerrar el círculo monetario a ese régimen y obligarlo, ¿no?, de una forma u otra a que mostrara su verdadero rostro. Precisamente, el que está al frente ahora de esa tiranía, Miguel Díaz-Canel, no para de decir que ellos son la continuidad. Raúl Castro trató de cambiar un poco, de vender una imagen, cuando el pasado presidente Barack Obama, sin ningún tipo de objeción, restableció las relaciones, abrió la embajada, empezó a darle toda una serie de facilidades que fueron y han ido yendo poco a poco eliminadas por la actual administración del presidente Donald Trump. Y vemos cómo van destruyendo lo que ellos mismos pensaron que no iba a suceder, un cambio rotundo y absoluto de política de Estados Unidos a Cuba. Ahora vemos que los propios cuentapropistas están arrinconados contra la pared. Dame tu criterio sobre estas medidas punitivas que se han puesto en marcha, incluyendo el título 3 de la ley Helms-Burton, que costó mucho trabajo que el presidente Bill Clinton la firmara y que costó mucho más trabajo que se implementara durante muchísimos años.
O sea, que es interesante, haces referencia a temas de gran importancia. Es obvio que los regímenes comunistas que todavía existen en el mundo, los que han logrado una mayor consolidación económica, ¿no? Por ejemplo, China comunista de Vietnam, lo han hecho obteniendo inmensos recursos económicos para sus aparatos represivos a través de la introducción de elementos de la economía de mercado, ¿no? Mencionaste al títere este en Cuba que maneja la
¿Qué tal frente de la Junta Militar Cubana?
Sí, los asuntos para la familia Castro. Los tiránicos gobernantes de Cuba saben que los regímenes que han logrado mayor consolidación, los regímenes comunistas que han logrado mayor consolidación, como China y Vietnam, lo han hecho a través de elementos de la economía de mercado, o sea, de lo que se llama el modelo chino. Pero ellos saben, los tiranos cubanos, saben, como su régimen es tan vulnerable, tan débil, tan repudiado por el pueblo, que no pueden adoptar el modelo chino. Y fíjate que lo que tú acabas de describir, continuamente agreden a los cuentapropistas, agreden al pueblo cubano. El otro día estaba hablando yo con estamos tratando de ayudar a un cubano aquí salir de... que está en lo detuvieron porque naturalmente ahora desde que Obama acabó con lo que se llamaba pies secos, y entonces ahora están deteniendo a los cubanos, ¿no? que tratan de entrar en Estados Unidos, y me estaba conversando el otro día con un familiar de uno de los cubanos que está detenido, que ese cubano en Cuba era barbero, había abierto una barbería en su cerca de en su barrio, le iba de lo más bien. Entonces, pues los representantes de la tiranía empezaron a agredirlo, porque le iba bien, porque estaba ganando algo de dinero, porque ofrecía un buen servicio, los vecinos simpatizaban con él, agradecían su servicio, iban a su barbería. Y las agresiones fueron tan continuas que por fin no solo le quitaron la barbería, lo tiraron en la cárcel. Porque un señor estaba haciendo todo lo posible por tratar de mejorar su situación y la de su familia personal. Entonces eso no es permitido por los tiranos esto en Cuba. Es una cosa que parece dantesca, pero esa es la realidad que nuestros oyentes conocen más como nadie. Entonces, ellos no van al modelo chino porque se sienten, los tiranos cubanos, porque se sienten tan vulnerables, saben que es tan débil el régimen, tan repudiado por el pueblo, que no adoptan el modelo chino. Porque el modelo chino ha mantenido el poder político de una forma salvaje. La represión es cada día más sofisticada porque precisamente obtiene el régimen divisas, recursos para un mayor control totalitario político, pero en China abrieron la economía. Entonces, ese llamado modelo chino, que lógicamente, o sea, se sabe que en los países comunistas, Vietnam, China, que lo han instituido, obtienen mayores recursos económicos, pero no se lo permiten al pueblo de Cuba porque se sienten tan vulnerables y le tienen tanto miedo al hecho de que el pueblo de Cuba repudia tanto a ese sistema. Esa es la triste realidad de los tiranos de Cuba. Entonces tienen a este encargado de los asuntos día a día, que es un títere, que le maneja los asuntos a Raúl Castro, a la familia, porque eso es una especie de finca particular, es una finca particular, todo para ellos. Y entonces, si acaso, migajas para el pueblo. Pero como dije anteriormente, modelo chino, que le incrementaría la obtención de recursos económicos, no, ellos no permiten eso porque le tienen tanto miedo al pueblo.
Indudablemente siempre la economía ha estado atada a la ideología en Cuba. Y desde luego cuando un hombre tiene economía propia se divorcia automáticamente, ¿no?, del dedo que le señala dónde tiene que ir. Quería hablar contigo también sobre el escándalo que se produjo con el destape de los millones de dólares que le entraban a esa dictadura, que todo el mundo pensó que era una remesa, todo el mundo pensó que era el turismo, pero no, era la trata de esclavos de bata blanca, algo que fue destapado en el programa de Más Médicos por Jair Bolsonaro, el cual le ha dado un giro totalmente, completamente distinto a la política de Brasil desde que llegó al poder. 6.400 millones anuales con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud. Me gustaría tu criterio al respecto sobre este tema.
Sí, eso es extraordinariamente escandaloso. Y por cierto, uno de los logros que más satisfacción me da, que tuvimos, que nos otorgó, cuando digo nosotros, Ileana, Mario, yo, en ese momento Mel Martínez, me acuerdo que estaba también abogando por ese programa, con amigos que teníamos dentro de la administración Bush. El presidente Bush nos otorgó, a petición nuestra, lo que se llamó el programa para los médicos profesionales cubanos.
El parole.
Los trabajadores médicos cubanos, o sea, médicos y paramédicos, enfermeros, enfermeras. Nosotros obtuvimos del presidente Bush ese programa que permitía que esos profesionales médicos cubanos, si llegaban a un consulado americano en cualquier lado del mundo, podían pedir y recibían visas bajo ese programa para venir a Estados Unidos. Y miles de profesionales médicos cubanos obtuvieron la libertad a través de ese programa. Eso fue un gran logro que, bueno, siempre le voy a agradecer, ¿no?, a presidente George W. Bush. También eso fue eliminado por el presidente Obama en los últimos días de su gobierno, aunque ya lo había básicamente eliminado en la praxis, en la práctica, pero formalmente lo eliminó en los últimos días de su gobierno. Pero era precisamente para tratar, ese programa fue para tratar de salvar a los médicos que son enviados y a los profesionales médicos, paramédicos, enfermeros, etcétera, enfermeras, que son enviados a terceros países como la moderna trata de esclavos.
Correcto.
Recibe el régimen, miles de millones de dólares a cambio, le dan, bueno, de nuevo, migajas a los profesionales médicos, y entonces retienen a sus familias en Cuba. Las familias están en Cuba como una especie de rehén, ¿no? Son como rehenes. Entonces, los médicos, si un gobierno extranjero, por ejemplo, paga 15, 20 mil dólares al año por los servicios de ese médico cubano, el médico cubano recibe un 10% o menos. Y el régimen de los Castro se queda con ese sueldo. Es otra agresión a los cubanos por parte del régimen anticubano de los Castro. Nosotros pudimos, como mencioné, lograr que miles de médicos cubanos llegaran a la libertad aquí a Estados Unidos a través del programa ese de los profesionales cubanos médicos, pero desafortunadamente ese programa fue eliminado.
Hablemos un poco de la región que está convulsa, e indudablemente la situación de Venezuela, tú la conoces perfectamente bien, ha cambiado. La América Latina ha dado un giro. Estos gobiernos despóticos han tenido ya que mostrar su verdadero rostro. Llegaron, cambiaron ese de La Habana. La Habana, que es el eje de todo esto, pues vio que la retórica de las guerrillas ya no era funcionable. Y a partir del foro de Sao Paulo, pues se cambió la estrategia y se trató de llegar al poder por medio de las urnas. Así llega Hugo Chávez, así llega Correa, así van llegando poco a poco. Pero todo eso ha ido cambiando. ¿Cómo ves la situación en la región en este momento? ¿Y hasta dónde este cambio puede ser significativo en la precaria y parásita economía cubana, que siempre ha vivido de sustraer dineros de otros países?
Sí, como sabes, desde que llegó al poder Fidel Castro, fíjate, el primer mes en el poder visitó Venezuela, y siempre tuvo como meta prioritaria la obtención de Venezuela como colonia, para lograr naturalmente el petróleo y los otros recursos económicos que de Venezuela. la colonia venezolana, porque eso es lo que es. O sea, los castros mantienen esa colonia y le quitan los recursos del pueblo venezolano para ellos, los Castro, la familia Castro, los que mantienen como una finca particular al pueblo de Cuba, a la isla de Cuba, todos los recursos de Venezuela. Ahora se ha logrado una solidaridad internacional con respecto a la necesidad de que Venezuela sea libre. El presidente de Colombia, yo creo que es el que se destaca por su dignidad y su liderazgo en términos de solidaridad. Mencionaste al presidente de Brasil, hay otros que han demostrado solidaridad con Venezuela. Eso es importante porque Venezuela es una colonia de la tiranía de los Castro y absolutamente fundamental para la continuación de la tiranía de los Castro. Y entonces esa solidaridad, pues, hay que continuar trabajando sobre ella, incrementándola y también lograrla para el pueblo de Cuba. Porque acuérdate, Cari, la razón fundamental que ha durado tantas trágicas, largas décadas, esta situación anticubana, del régimen este anticubano que agrede al pueblo cubano cada día, el totalitarismo de los Castro, la mayor razón por la larga duración de esa pesadilla es la falta de solidaridad internacional que existe con respecto al derecho de los cubanos a ser libres. Hay por lo menos alguna solidaridad ahora que se está logrando con respecto al derecho de los venezolanos a ser libres, y eso es importante porque, como dije, la continuación de la colonia venezolana es fundamental para la continuación de la tiranía cubana.
Ahora bien, entonces, Lincoln, porque me queda poco tiempo, sí. Desde que tú llegaste al Capitolio, el énfasis que has puesto siempre es sobre el liderazgo dentro de la isla. Tú dices que el cubano dentro de la isla, sí, el líder que va a llevar adelante a la nación cubana, los líderes están dentro de la isla. Y quisiera que aprovecharas este momento para hablarle a ese pueblo de Cuba, sí, que tanto necesita, me queda 1:30, tanto necesita escuchar una voz de una persona como tú, con esta trayectoria de lucha férrea contra la tiranía castrista.
Cari, gracias por esta invitación. Tú sabes que la ilusión constante de mi vida y una gran motivación para la acción siempre ha sido ver a Cuba libre. Y yo he tratado de hacer lo que está a mi alcance para contribuir a mantener viva la llama de la nación cubana. Porque mira, más de 60 años de destrucción, degradación, diáspora, muerte, totalitarismo han causado un daño indescriptible a la nación cubana. Pero yo estoy absolutamente convencido de que Cuba, aunque profundamente herida, no está muerta. Entonces yo siento reverencia, tú mencionaste por la oposición interna, yo siento reverencia por la oposición interna. Yo siento reverencia por el sacrificio, primero de los patriotas que hicieron posible la República, que nunca podemos olvidarlos, y también por los que se han sacrificado y continúan sacrificándose, arriesgando sus vidas. Y hasta las vidas de sus familias, luchando contra el terror totalitario de la dictadura militar cubana. Toda mi admiración.
Gracias, muchas gracias. Ellos. Espero que no sea este el último contacto que tengamos. El pueblo de Cuba necesita voces de aliento, de hombres que como tú, desde que llegó al Capitolio, pues se dedicaron a luchar contra la tiranía castrista, sin olvidar a otros hermanos latinoamericanos, cuando indudablemente fuiste promotor de la ley Nacara y de otras muchas leyes que han beneficiado a todos los que migran a Estados Unidos. Gracias, mi respeto,
gracias,
solidaridad y muchas gracias por haber estado hoy en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, que indudablemente tiene que ver en este instante con la preocupación de la salud, del Ministerio de Salud de Cuba, y esto pues ha sido expresado por la doctora Carilda Peña García, directora de Vigilancia y Lucha Antivectorial del MINSAP, para hablarnos un poco del peligro de la expansión del caracol africano, de sus consecuencias. Pues ni más ni menos que tengo el gusto y el placer de retomar el contacto en Holguín con el doctor Ramón Zamora, que también nos va a hablar un poco de la actualización de cómo se está tratando de combatir el dengue. Muy buenas tardes, mi querido doctor Zamora. Qué gusto tenerlo nuevamente conmigo.
Hola, buenas tardes, Cari, para usted y toda la radio audiencia que nos escucha en estos momentos.
Bien, la primera pregunta para mí es una incógnita. En este momento, Salud Pública dice que no encuentra la forma de combatir la plaga del caracol gigante africano. Hábleme un poco de este caracol, pero lo primero que yo me pregunto, ¿cómo llegaron a Cuba?
Bueno, de hecho, se entiende, según comentarios periodísticos que hay y de algunos, acólitos del régimen que escriben y dicen que este caracol primeramente fue por un tráfico, pero luego otros reconocieron que entró por algún fallo en el control aduanal, en los barcos que vienen exactamente de la misma África. Pero bueno, hablando de la chapina funica, mejor conocido como caracol africano, el caracol africano gigante, este es una especie de caracol terrestre más grande que existe, siendo capaz de crecer hasta 20 centímetros de longitud.
Wow.
Tiene hábitos nocturnos y un desplazamiento de 1,5 metros al día. Es un caracol que, bueno, ataca la parte agrícola y consume hasta 100 tipos de plantas. También en esta parte del control medioambiental elimina especies nativas de caracol que se encuentran en nuestro país, o sea, de la parte nativa de caracoles del país, y para la salud pública es vector de un parásito nematodo que puede causar daños al animal como al ser humano. Una de las características de esta especie africana es su color de café rojizo con franjas amarillas, con 6 a 9 circulares en su caparazón. Estos caracoles llegan a medir hasta 20 centímetros y los huevos que depositan son de color amarillo. Estos caracoles pueden llegar a vivir hasta 7 años. Se alojan en lugares húmedos, normalmente se encuentran en escombros y lotes baldíos. Acá se ha podido encontrar en muchas zonas ya. Y bueno, en este caso, la dirección del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología aquí en la provincia han estado haciendo llamados dentro de principalmente el campesinado y han, por medio de abriendo algunos tipos de fosas. Y han las cantidades de caracoles que han recolectado las han cubierto con sal, aunque existen medidas también que con sal también se puede combatir este caracol, y que a las personas que este caracol tenga contacto con ellos, bueno, pues el método más común es que se laven de inmediato con jabón, y bueno, esto puede un poco controlar el efecto de la baba del caracol.
Bueno, indudablemente, de acuerdo al informe, solamente Cienfuegos y Guantánamo no se ha reportado la plaga. ¿Cómo anda la plaga por allá, por Holguín?
Bueno, bastante recia y cada día está aumentando más. Que es bueno destacar que, bueno, este caracol es peligroso para el ser humano, dado que puede llegar a albergar unos parásitos llamados nematodos, los cuales se alojan en los tejidos fibromusculares, y las secreciones de baba de esta especie, o sea, en este caso, tienen parásitos que entran en contacto con nosotros, que lo más probable es que nos puedan causar una diversidad de infecciones, como una meningoencefalitis eosinofílica o una angiostrogiliasis abdominal. O sea, que nos transmite un tipo de parásito, lo mismo abdominal que en este caso... meningoencefalitis, que nos afecta bastante por las acciones de este caracol, que bueno, como tal decíamos que es hermafrodita, que se reproduce de una velocidad pasmosa, que bueno, hay que tener mucho cuidado con él, y que estamos viendo que cada día hay una proliferación mayor de este caracol dentro de la misma provincia de Holguín. Pues contemos incluso la alarmante el alarmante aumento de este caracol en las demás provincias del país.
Ahora, la forma en que el MINSAP está actuando es muy rústica, está dejando mensajes de que no pueden ser tocados ni sus huevos, no pueden ser tocados con las manos, deben ponerse una bolsa de nylon, pero por favor, si es tan peligroso, ¿cómo usted va a tocarlo? Usted, para poderlo en una bolsa de nylon, tiene que tocarlo, y en fin, que también puede ser destruido con sal y con cal. No hay recursos en el Ministerio de Salud Pública de Cuba como para una fumigación, una acción mucho más proactiva que dé al traste con el crecimiento y con la destrucción de este peligrosísimo caracol.
Bueno, Cari, de hecho, Cuba no tiene todavía, el gobierno díaz-canelista, en este caso la dictadura díaz-canelista, porque esto no es un gobierno, está invirtiendo, pero en venderse como un mesía del mundo, pero en un terror del pueblo cubano, precisamente porque no invierte para acabar ni siquiera el mosquito Aedes aegypti, que es una plaga que está acabando con la población cubana, y no invierte en una fumigación un tanto más costosa, pero que realmente acabe de eliminar este mosquito. Continúa aún el caracol africano, que prácticamente es novedoso ahora, o sea, hace tiempo que está, pero novedoso para el pueblo en estos momentos. Y el gobierno, si no invierte en el mosquito, pienso que menos va a invertir en el caracol africano.
Doctor, hablemos un poco del dengue, que se ha otra vez reactivado, ¿no?, ese vector. Y hábleme, ¿cómo está la situación en Holguín en este momento?
Bueno, de hecho, hospitales como el Clínico Quirúrgico, bueno, se mantienen totalmente hacinados con la cantidad de pacientes que llegan a las consultas con con enfermedades como el Zika, el dengue y chikungunya, justamente porque la proliferación, justamente ahí en el Hospital Clínico Quirúrgico tiene un gran foco de mosquitos y tampoco los controles larvales llegan hasta allí, o sea, ignorando también que está afectando más a otros pacientes con otras patologías y quedan contaminados justamente con las personas que tienen dengue y Zika por el mal procedimiento que está haciendo el gobierno con el Centro de Microbiología y Epidemiología para poder contrarrestar los ataques de este mosquito. Acá en Holguín, bueno, cada día crece más cuando no es en un reparto, es en una localidad fuera de los perímetros de la ciudad, pero siempre, en todo momento, se está viendo el ataque constante del mosquito Aedes aegypti, y el gobierno como tal está ignorando la necesidad tan grande que tiene el pueblo de que se tomen mejores medidas y que las fumigaciones sean primeramente más continuas, y la otra es que las mismas aguas que el mismo gobierno, la misma dictadura envía para el pueblo, que sea más continua y con mejores tratamientos, porque hasta las mismas aguas que vienen en este caso, por la tubería, bueno, pues también vienen con depósito de huevo porque no cumple los químicos que realmente se le deben estar aplicando a estas aguas como tratamiento.
Bueno, yo creo que también tiene mucho que ver en esto, doctor, lo que es la salubridad general. O sea, la cantidad de vertederos que existen, donde se acumula la basura, el agua, que también indudablemente es un factor importante. Las lluvias, estamos en tiempo de lluvia. De hecho, creo que por su zona pasó ahora una, lo que le llaman vaguada, que ha dejado bastante lluvia, y la falta de continuidad, ¿no?, en el departamento de salubridad, de mantener limpias las calles, estupidas las alcantarillas. Todo esto tiene mucho que ver con la reproducción del mosquito Aedes aegypti.
Claro que sí, Cari, que en este caso los macrofactores determinantes para la proliferación del mosquito, en este caso se determina por desagües obstruidos con desechos, la falta de intermitencia en el abastecimiento de agua con deficiente filtrado y tratamiento, condiciones de vida inadecuadas, pobreza y el inadecuado manejo de desechos líquidos y sólidos por el deficiente servicio, en este caso de comunales, ¿no? Por eso es que hay tantos problemas, pues, justamente porque ahora incluso acá en Holguín habían carnavales hasta ayer y desde el miércoles de la semana pasada están estos contenedores de basura y están llenos, desbordados de basura y putrefacta ya, con tremenda fetidez, y ahora justamente seguro que para hoy lunes, martes o miércoles es que entonces ellos van a recoger toda esta basura que se estaba aglomerando en todo este tiempo, en detrimento del pueblo, porque justamente estos depósitos de desechos están tan próximos a las casas que, bueno, en este caso hay un riesgo biológico para la misma población. O sea, demuestra que al gobierno nada le interesa la salud y vida del pueblo.
Pero ahí quedó la gran potencia médica cubana resumida en las palabras desde Holguín del doctor Ramón Zamora, al cual le doy las más expresivas gracias por su comentario, su análisis. Y estaremos más en contacto, doctor. Un placer, como siempre, tenerlo en Tras la Noticia. Y ahora vamos a tocar el tema de Venezuela, que como siempre hay que mantener el dedo en ese renglón porque indudablemente afecta y está afectando a toda la región. Y para ello pues vamos a comentar las últimas noticias emanadas sobre comunicaciones secretas de Estados Unidos con Diosdado Cabello, mientras funcionarios cercanos a Nicolás intentan obtener garantías de que no sufrirían represalias si ceden a la creciente demanda de que deje el poder. Para analizar desde un punto de vista equitativo esta situación, me acompaña la ingeniera y activista venezolana Darlis Arcia. Bienvenido, Darlis, nuevamente a Trata Noticias.
Muchas gracias por la invitación, Cari. Muy buenas tardes a todos tus oyentes.
Bueno, esto es un cable de AP. Como siempre, mantienen en secreto el diplomático o el especialista que dio la información. Pero, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Podría estar Diosdado Cabello tratando de negociar la salida sin represalia tanto de él como de Maduro? Dime tu impresión de esto, esta ambivalencia que pasa con Venezuela.
Bueno, Cari, yo lo que observo de esto, yo no creo que esta noticia, o sea, la noticia es nueva, evidentemente, pero yo no creo que sea nuevo el hecho de que Estados Unidos esté en conversación con Diosdado por el tema del narcotráfico. Acuérdate que él es el jefe del cartel de los Soles, y a los Estados Unidos ya le tiene en la vista puesta desde hace mucho tiempo a eso. Fíjate una cosa, con las sanciones, uno de los que de alguna manera no se ha tocado, que y no es porque esté ileso, ¿no?, es Diosdado Cabello, porque con él se deben estar negociando, bueno, para dónde va usted a salir, que obviamente va a ser para prisión, y lo que van a negociar fue como negociaron con los narcosobrinos, que en lugar de darle cadena perpetua, pues le van a dar unos años de prisión negociados simplemente para desmantelar el cartel y negociar la salida de Venezuela, pues. Porque por eso es una de las razones, o quizás la más importante, por la cual están solicitando a Diosdado Cabello. Yo no creo que estas conversaciones sean nuevas, yo creo que han tenido un back and forward, pero que los Estados Unidos tiene ese, puesto el dedo sobre ese renglón y no lo va a quitar.
Bueno, indudablemente el funcionario, que agrego, es anónimo, dijo que bajo ninguna circunstancia Washington intenta promover a Cabello ni facilitar el camino para que sustituya a Maduro. O sea que tras bambalinas algo se está cocinando y tiene mucho que ver con el desmantelamiento de lo que es hoy por hoy el narcoestado más grande que tiene la región. Ese es mi punto de vista. Cabello no ha respondido a comentarios de la prensa que le han preguntado sobre este tema tan escabroso.
Bueno, fíjate una cosa, si tú observas las declaraciones de Cabello y todos los programas que él hace, porque bueno, uno es tema obligado a tener que verlo, aunque le desagrade, para mantenerse informado sobre de qué va el tipo, ¿no? Fíjate que él habla de las sanciones, él habla de las cosas que se han hecho, de la gente que están capturada aquí, de los juicios. Él habla de muchos temas con respecto a los Estados Unidos, pero un tema que él no toca nunca es el narcotráfico. Él de eso no habla. Si tú pones a observar la secuencia, sus programas, los puntos y todas esas cosas, el único punto que él no toca es el narcotráfico. ¿Por qué? Algo hay allí que a él no le conviene hablar. Obviamente, todos sabemos que dentro de Venezuela y dentro de ese régimen tiránico y narcotraficante, Diosdado tiene muchísimas desavenencias con el grupo de Maduro. Lo que pasa es que ellos se mantienen juntos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer ese equilibrio, tienen que hacer esa balanza, porque al caer uno cae el otro. Y evidentemente Diosdado nunca fue la opción, ni siquiera para Chávez, para tomar el poder ni las riendas del país. Fíjate que Chávez se muere y deja a Maduro. Y Maduro, con su desavenencia, él ha tratado de apartar a Diosdado, pero también Diosdado lo tiene chantajeado, porque es mucho el dinero y muchas las cosas que por debajo de la mesa se manejan, mucho más de lo que aparentemente se ve. Diosdado nunca va a ser una alternativa en el poder, ni siquiera para los chavistas, para los narcotraficantes, para nadie.
¿Tú crees que dé resultado esta última acción de Nicolás Maduro de enviar a Delcy Rodríguez a Moscú en busca de respaldo internacional? Ella va a viajar el miércoles para dialogar con el canciller de Vladimir Putin, Sergei Lavrov. ¿Qué tú opinas de esto?
Mira, de verdad ya hubo un intento y tú sabes que el canciller ruso le dio la espalda a Maduro. Eso fue hace apenas menos de un mes, ¿ok? O sea, ese es un insistir, un ir a rogar la ayuda, porque saben que ya la gente le está sacando el cuerpo. Por otro lado, la semana pasada, a finales de la semana pasada, ya los turcos también le quitaron la ayuda económica a Maduro. O sea, ellos económicamente se están viendo cercados. Ellos quieren trasladar eso al país, diciendo que es que a Venezuela lo están, si no tenemos esas ayudas, Venezuela se va a terminar de morir de hambre porque los Estados Unidos nos tiene confiscado todo. Resulta que son ellos los que no pueden manejar dinero porque ya no tienen los ingresos de los Estados Unidos, que era el único pagador fijo que pagaba constantemente su renta a base del petróleo, ¿verdad? Y a ellos no les entran ahora esas divisas que son con las que ellos sobrevivían. Les hacen los bloqueos, los embargos económicos a sus cuentas personales, porque no al país, porque ese dinero, aun cuando entraba, el país seguía muriéndose de hambre. Los turcos les acaban de decir que no, ya los rusos les habían dicho que no, van a hacer un intento con Delphi a ver si nuevamente les aflojan dinero. Ya los chinos también pararon el flujo. Los chinos están trabajando dentro, sacando, extrayendo para cobrarse minerales de Venezuela. O sea, ellos están económicamente cercados, económicamente en lo personal, no por el país, porque aun cuando al país le entre dinero, el pueblo se sigue muriendo de hambre porque eso va a los bolsillos de ellos.
Bueno, de eso se quería hablar indudablemente, de cómo se ha disparado el precio del dólar en Venezuela. Ha dado un salto de un 101%, el día a día del venezolano es el que, como tú señalas, dentro de todas estas negociaciones internacionales, se va deteriorando más. La economía venezolana está altamente dependiente de las importaciones y el dólar se ha convertido en una referencia para establecer tarifas. ¿A dónde va Venezuela? El día a día del venezolano, el éxodo masivo, la falta de medicamentos, un manojo de bolívares cada vez más fuerte es utilizado para adquirir dólares, para poder sustentar. Cuando el venezolano en el exterior manda dólares, lo que recibe es un manojo de dinero que no tiene valor, como el de Cuba, fuera en el mercado internacional. Okay, dame tu criterio en cuanto a esto.
Mira, lo que pasa en Venezuela es que la economía, aunque quieran aceptarlo o no, la economía está dolarizada, pero la gente sigue ganando en bolívares. Entonces tú dices, bueno, quizás tú compras un kilo de carne en dólares allá y sería el equivalente a comprar un kilo de carne aquí. Tú dices, bueno, está más o menos al mismo precio, entonces tú mandas una remesa, pero resulta que el venezolano que no tiene eso, que lo gana en bolívares, no lo puede reunir, porque entonces comprar el dólar es lo que hace costoso. Y eso es lo que está pasando en general con la situación país. Ellos están produciendo dinero inorgánico, ¿verdad? En estos días se ha visto que hay unos videos ahorita en las redes sociales que el Banco del Caroní están botando los billetes rotos porque no tienen ningún valor y lo que tienen es un exceso de papel. Entonces, eso es lo que está pasando con los venezolanos. Y eso viene mermando desde hace muchísimo tiempo. Es más, ese 101% que ha aumentado en el último año, después del último cambio del control de cambio, ¿verdad?, que hizo el mismo gobierno que subió el control de cambio, un poco para sincerar el dinero. ¿Quién de los venezolanos tiene acceso a eso? ¿A quién le venden esos dólares? El venezolano está empobrecido, tiene un ingreso paupérrimo, igual como lo vimos en Cuba, que la gente vive ya no del dinero que te puedan mandar, sino de la comida que te la manden ya, o sea, comprada, porque aún cuando te manden los dólares no vas a poder acceder a ningún bien de consumo para saciar el hambre de los venezolanos.
No, indudablemente, déjame decirte, el mismo camino que tienen los cubanos, que desde el exterior ya prefieren mandarle facturas a la familia que llevarle dólares. Por ejemplo, mira tú, claro, la semana pasada en Caracas, en Venezuela, un kilo de carne, el cartón de huevo y un kilo de jamón elevó el precio entre un 30 y un 40% en todos los mercados. Imagínate cómo, con qué, cómo tú puedes solventar con una economía mantenida prácticamente ya desde el exterior este tipo de inflación.
No, y no solamente eso, Cari, sino que cada vez la hiperinflación que vive Venezuela se hace más crítica por el hecho que entonces, en un afán, el dictador Maduro, en un afán de tener como contenta a parte de sus secuaces y a los escasos seguidores que tiene, porque las últimas encuestas dicen que tiene apenas un 12%, entre un 10 y un 12% de aceptación, él para mantener a esa gente entonces sube salarios. Y en una economía formal eso no existe, porque si tú subes salario, enseguida eso redunda en el aumento de todos los bienes y servicios que están conectos a la producción de alimentos y a otros factores, porque la gente tiene que obligatoriamente subir los salarios. Y tú no puedes subir salarios si el producto que tú vendes sigue estando en el mismo precio, porque entonces estás regalando el producto que tú haces, y de allí viene que muchísimas empresas extranjeras y nacionales han cerrado sus puertas y se han ido porque definitivamente están produciendo para no tener ningún tipo de ganancia.
¿Qué camino le queda, y me queda un minuto 30 contigo, a ese conversatorio que se está produciendo entre ambas partes?
Mira, yo honestamente me siento un poco defraudado de que Guaidó haya aceptado ir a ningún tipo de diálogo. De verdad que no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Hubo momentos en que, instancias en que se pudo dialogar. Ya tenemos cuántos años dialogando y no hemos llegado a nada, porque el diálogo con un régimen tirano es simplemente hágase mi voluntad, y eso no va a ser. Entonces, con criminales no se dialoga, porque nada que salga de esa mesa se va a ser respetado. Lo único que deberían dialogar es cómo, señor, usted va a salir.
Bueno, pues mira, te quiero dar las gracias, y el próximo 4 de septiembre vence el periodo de gracia de la orden ejecutiva firmada por Trump el 5 de agosto. Gracias a la ingeniera y activista venezolana Darlis Arcia, también al doctor Ramón Zamora desde Holguín, y a mi querido profesor Elías Amor desde Valencia, España. Esto ha sido todo por hoy, y desde luego los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y mañana venimos por más. Esto Friki se extiende.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.